Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 15 de diciembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
Toman rehenes en una cafetería de Sydney. 5 logran escapar.
El secretario de Estado John Kerry se reúne con el primer ministro de Israel.
El Congreso de Estados Unidos aprueba presupuesto para 2015.
En la NBA, Kobe Bryant supera el récord de Michael Jordan.
Y Exodus gana la taquilla del fin de semana en Estados Unidos.
Cinco personas escaparon de una cafetería en Sydney, Australia, donde un hombre armado mantiene como rehenes a un número no determinado de personas desde la mañana de este lunes.
La crisis comenzó a media mañana, a la hora de mayor tráfico, cuando un hombre armado con algo que parece ser una escopeta tomó como rehenes a los empleados y clientes de la cafetería, entre 10 y quizás hasta 25, y los obligó a mostrar una bandera islámica a través de la vidriera, haciendo temer que se trate de un ataque yihadista.
6 horas después, un empleado de la cafetería Lind Chocolate y 2 clientes lograron huir, llegando hasta los policías que rodeaban el restaurante en un distrito de negocios de la ciudad.
Un rato después, otras 2 personas, llevando delantales con el nombre de la cafetería, salieron corriendo del edificio, presumiéndose que se trata de empleados.
El comisionado Andrew Scipione, de la Policía Estatal de New South Wales, dijo inicialmente que no se conocía la motivación del atacante.
En este momento, la información operacional que me dan es que todavía tenemos que determinar el motivo y en este punto todavía no estamos en posición de determinar de dónde viene este individuo.
El presunto atacante ha sido visto a través de la vidriera usando una camiseta blanca con un chaleco negro y se ha estado comunicando con las autoridades, a las que ha prometido enviar una clave para abrir algún tipo de mensaje.
Aparentemente, el secuestrador también ha pedido una bandera del grupo Estado Islámico, más apropiada que la que tiene, pues la que se ha visto hasta ahora es una bandera negra con Shahada o la Declaración Islámica de Fe.
De igual manera, ha solicitado hablar con el primer ministro australiano Tony Abbott y a los rehenes les ha pedido comunicarse con los medios a través de las redes sociales.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sostiene conversaciones este lunes en Roma con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la primera escala de un viaje para evaluar el actual estado de las diferencias entre israelíes y palestinos.
La reunión tiene lugar cuando funcionarios palestinos presionan por una resolución de las Naciones Unidas que pide el fin de la ocupación israelí de territorio palestino dentro de 2 años. Una resolución esbozada por Jordania podría ser introducida al Consejo de Seguridad esta semana.
Steven Suns es analista sobre el Medio Oriente en la Universidad de San Francisco.
Los palestinos sienten que tienen el caso más fuerte que han tenido históricamente para presionar por esto en la ONU al presentar una resolución que requeriría una retirada en los próximos 2 años y pone a Estados Unidos en el dilema de tener que bloquear un creciente consenso internacional por tal resolución o hacer una enfadada disputa diplomática en apoyo a su enérgico aliado Israel.
Tras su reunión con Netanyahu, Kerry viajará a París para conversaciones con sus contrapartes de Francia, Gran Bretaña y Alemania. El martes, el secretario Kerry se reunirá con el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, y con el jefe de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, en Londres.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, defendió el domingo el uso de tácticas de ahogamiento simulado por parte de la CIA durante interrogatorios a sospechosos de terrorismo.
Waterboarding, the way we did it, was in fact not torture.
El ahogamiento simulado, como nosotros lo hicimos, no fue tortura. Pero cuando se está tratando con terrorismo, como los de Al-Qaeda o de ISIS, yo no los he visto aplicando ahogamiento simulado a nadie. Ellos lo que hacen es cortar las cabezas. Lo que ellos hicieron a 3.000 estadounidenses el 11 de septiembre. Eso fue asesinato sangriento y brutal. Eso no puede absolutamente compararse con lo que hicimos con respecto a nuestros programas de interrogación mejorados.
Cheney también dijo que el expresidente George W. Bush sabía sobre las prácticas descritas en el informe de la Comisión de Inteligencia del Senado dado a conocer la semana pasada y que el Departamento de Justicia las autorizó.
Tuvimos la autorización del presidente y del Departamento de Justicia para seguir con el programa. Funcionó. Funcionó y por 13 años hemos evitado otro ataque masivo contra Estados Unidos. Capturamos a Bin Laden. Capturamos un enorme número de altos líderes de Al-Qaeda responsables por el ataque del 11 de septiembre. Lo volvería a hacer sin pensarlo.
El ex vicepresidente Dick Cheney hizo las afirmaciones durante una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC.
El Congreso de Estados Unidos dio su aprobación final a un masivo plan de gasto gubernamental por 1.100 billones de dólares para 2015, poniendo fin a la amenaza de un cierre del gobierno si no se aprobaba la legislación.
Algunos legisladores demócratas se quejan sobre una provisión que dicen debilita las restricciones a los acuerdos financieros de los grandes bancos como Citigroup. El cambio podría provocar una repetición de la crisis financiera de 2008, según explicó la senadora Elizabeth Warren. Washington ya funciona muy bien para los multimillonarios, las grandes corporaciones, los abogados y los cabilderos. Pero ¿qué pasa con las familias que viven de sueldo en sueldo, que vieron cómo los dólares de sus impuestos fueron para rescatar a Citi hace solo 6 años?
Muchos republicanos, mientras tanto, continúan condenando la orden ejecutiva del presidente Obama que impide la deportación de millones de inmigrantes indocumentados. Como una concesión a ellos, la ley de gastos da fondos a la agencia que supervisa los asuntos de inmigración solo hasta febrero, cuando los republicanos controlarán ambas cámaras del Congreso y presumiblemente intentarán usar su autoridad presupuestaria para obstaculizar la orden ejecutiva. La concesión no apaciguó al senador republicano Jeff Sessions. Debemos considerar los efectos secundarios económicos de la amnistía ejecutiva inconstitucional. En plena violación de la ley y del expresado deseo del pueblo estadounidense, el presidente ha ordenado que se emitan 5 millones de permisos de trabajo a quienes están ilegalmente aquí. Esos trabajadores ilegales podrán ahora competir por cualquier trabajo en Estados Unidos.
La medida, aprobada el sábado por la noche en el Senado por 56 votos contra 40, después de que la Cámara de Representantes la aprobara el jueves, otorga fondos al gobierno para el actual año fiscal que se extiende hasta el 30 de septiembre de 2015. El proyecto de ley fue enviado a la Casa Blanca, donde el presidente Barack Obama dice que lo firmará para convertirlo en ley.
Decenas de miles de personas manifestaron en Nueva York, Washington y otras ciudades de Estados Unidos el sábado en protesta por la muerte de hombres y niños negros a manos de la policía y para exigir reformas.
Familiares de Michael Brown, Eric Garner, Tommy Rice y Trayvon Martin, 4 personas muertas en incidentes durante los pasados 2 años, participaron en el evento en Washington denominado Marcha por Justicia para Todos.
Entre los oradores del acto realizado cerca del Capitolio en Washington estuvo Leslie Max Patton, la madre de Michael Brown.
Qué mar de gente. Si ven esto y no hacen un cambio, entonces no sé qué tenemos que hacer. Gracias por apoyarme.
Gwen Carr, la madre de Eric Garner, también habló en el acto en Washington.
Black, white, all race,
negros, blancos, todas las razas, todas las religiones. Este es un gran momento. Este es un momento histórico. ¿Y saben qué? Tenemos que estar así todo el tiempo.
El organizador de las protestas, el reverendo Al Sharpton, dice que hay urgencia en Estados Unidos de reformar cómo se resuelven los casos que involucran la brutalidad policial.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCI es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América, La Voz de América desde Washington.
Revisamos la información económica. Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,28%, el CAC 40 de París ganaba un 0,59% y el DAX en Frankfurt avanzaba un 0,53%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 1,57% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 0,95%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza este lunes después de que las acciones en Wall Street cayeran aproximadamente un 3,5% la semana pasada.
El oro se comercializa a la baja y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
Después de largas discusiones, la noche del sábado en la conferencia sobre el clima en Lima, Perú, los negociadores alcanzaron un acuerdo el domingo en la madrugada, el cual prepara el terreno para un pacto global sobre el clima en París el próximo año. Manuel Pulgar es el ministro del Ambiente peruano.
Permítanme decirles que como todo texto no es perfecto, pero recoge las posiciones de las partes. Pretende ser un producto que es suyo, que es el que se construye a partir de lo que ustedes le han planteado al presidente de la COP. Y con este texto todos ganamos, sin excepción. He escuchado a cada uno de los grupos y tengo la absoluta seguridad que con el texto que han recibido el día de hoy, todos ganamos.
Algunos ambientalistas han criticado el acuerdo alcanzado en Lima, como Enrique Martua, quien es asesor político de Climate Action Network.
Estamos viendo que los países aprobaron un texto de decisión para esta conferencia que es muy débil. Es un texto de decisión que, por más que ha habido muchísimo esfuerzo de la presidencia para atraer a los países juntos, han acordado, pero para lograr acordarlo han bajado muchísimo el nivel de ambición. Incluyen, a duras penas lograron incluir el tema de daños y pérdidas y sin embargo solamente hace referencia a la decisión del año pasado.
Bajo el acuerdo, los países ahora deben presentar planes nacionales para hacer frente al cambio climático, los cuales serán considerados antes de la cumbre de París en 2015.
El enviado de Estados Unidos para el cambio climático, Todd Stern, había advertido que si no se lograba un acuerdo en Lima sobre los estándares de contaminación generada por el carbono, hubiera destinado al fracaso el pacto global el año próximo.
Y el primer ministro de Haití renunció luego de violentas manifestaciones antigubernamentales y la recomendación de una comisión asesora presidencial para que dimita.
Lorraine Lamothe dijo el domingo que renunciaba con un sentido del deber cumplido. Los manifestantes pidieron la renuncia tanto del primer ministro como del presidente Michel Martelly.
Políticos opositores acusan al presidente Martelly de retrasar las reformas electorales y de respaldar legislación que solo favorece al gobierno.
Un hombre resultó muerto en Puerto Príncipe en las manifestaciones del sábado.
Y en Venezuela, según representantes de sectores de la sociedad civil, el 2014 culminará negativamente, especialmente en materia de inversión social.
La información con Carolina Alcalde.
A dos semanas de culminar el año, diversas organizaciones presentan balances sobre lo que a su juicio ha sido la gestión gubernamental de 2014. El diputado opositor Julio Borges hizo énfasis en el presupuesto nacional y en lo que definió como exorbitante deuda pública que ha contraído el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Que frente a la crisis, el gobierno lo que ha hecho es endeudarse más, que la deuda es casi lo mismo de lo que se le va a dar a todas las gobernaciones y alcaldías del país. Lo que se va a dar para que podamos tener ambulatorios, asfaltado, profesores, seguridad. Se habían prometido 400 mil viviendas nuevas. Lamentablemente, la cifra que da la Operación Lupa, que revisa en todas las parroquias, en todos los municipios, es que apenas se ha llegado a 37.000.
José Manuel Olivares, especialista de radioterapia oncológica y medicina nuclear del Hospital Clínico Universitario de Caracas, centro de referencia a nivel nacional, en entrevista con La Voz de América denunció en el mes de marzo la crisis que atravesaba el centro asistencial. En una nueva conversación sostuvo que a la fecha la situación persiste.
La situación ha empeorado. Lo que va de año, se ha suspendido todo el plan quirúrgico del hospital por falta de drogas para la anestesia. Se ha suspendido el plan aproximadamente unas 10, 15 veces de todo el hospital porque no hay compresas, porque no hay inyectadoras. Nos faltan cosas muy básicas para hacer una cirugía. La lista de espera para intervenciones quirúrgicas del Hospital Universitario de Caracas hoy asciende a más de 6.000.
Olivares insiste en que de continuar la política económica que el gobierno ha mantenido durante los últimos meses, la situación tenderá a empeorar y se agudizará la crisis en el sector salud. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En La Habana, el presidente de Cuba, Raúl Castro, denunció la intervención de Estados Unidos en asuntos de las naciones latinoamericanas durante una reunión el domingo de las Naciones del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América.
Pese a la resistencia y la oposición de quienes, como evidencian los últimos procesos políticos y electorales en nuestra región, conspiran y desestabilizan en alianza con poderosas fuerzas internas y externas para intentar desviar el camino o derrotar a los pueblos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presente en la reunión de un día, dijo que su país está terminando 2014 de pie y prometió que 2015 vería una significativa consolidación de su patria y la revolución.
En México, la Policía Federal inició una investigación tras violentos manifestaciones el domingo en el estado de Guerrero antes de un concierto en memoria de 43 estudiantes universitarios desaparecidos el 26 de septiembre.
Los choques tuvieron lugar entre estudiantes que protestaban y policías. Los manifestantes colocaron barricadas bloqueando la entrada a un hotel donde se alojaban los policías.
Por lo menos 20 personas resultaron heridas y hay varios detenidos, como informó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos.
Tenemos nosotros hoy día, hasta estos momentos, contabilizados un saldo de 12 personas lesionadas, no, 14 personas lesionadas, entre ellos profesores, padres de familia, normalistas y personas del gremio periodista.
La Policía Federal de México, este era Vidulfo Rosales quien hablaba. La policía dijo que los estudiantes atacaron a los guardias que resguardaban el hotel y que los retuvieron contra su voluntad. Los estudiantes dicen que fueron atacados sin provocación y acusaron a 5 policías de estar embriagados y de apuntarlos con sus armas.
Un estadounidense habló en una conferencia de prensa en Pyongyang, la capital norcoreana, para censurar la política nacional e internacional de Estados Unidos y su récord de derechos humanos.
Arturo Pierre Martínez, de 29 años, originario del Paso, Texas, dijo que ha escogido a la República Democrática de Corea debido a sus puntos de vista mayormente socialistas y a sus muy poderosas Fuerzas Armadas.
No está claro cómo Martínez llegó a Corea del Norte o si se le permitirá salir del país. Él dijo a los periodistas el domingo que buscará asilo en Venezuela.
Su madre, Patricia Martínez, dijo a CNN que su hijo es bipolar y que había viajado a China en noviembre, poco después de ser dado de alta de un hospital psiquiátrico.
Pyongyang ha dicho que Martínez ingresó al país desde China el mes pasado.
Y en Londres, la sudafricana Rolien Strauss, de 22 años, ganó el domingo el 64º concurso de Miss Mundo. Realmente me dan escalofríos cada vez que escucho la palabra Sudáfrica. He tenido tantas oportunidades en mi propio país y con el señor Nelson Mandela. Lo que él ha hecho por nuestro país, podemos realmente ser un ejemplo para el resto del mundo de que podemos unirnos, podemos olvidar, podemos mirar al futuro y ver un futuro más brillante. Por eso me siento realmente privilegiada de representar a la nación arcoíris, que de hecho es un mini mundo en sí.
Miss Hungría y Miss Estados Unidos llegaron en segundo y tercer lugar respectivamente. 120 países participaron en el concurso.
Hay Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
La coalición gobernante del primer ministro japonés Shinzo Abe logró una abrumadora victoria en las elecciones anticipadas para la Cámara Baja a pesar del bajo índice de votantes.
Encuestas a boca de urna muestran que el conservador Partido Liberal Democrático y su socio Komeito ganaron más de 310 escaños en la Cámara Baja, que tiene 475 bancas.
Abe llamó a elecciones dos años antes para obtener un nuevo mandato por su estrategia de estímulo fiscal y reformas estructurales. La estrategia está aún a medio camino, pero comparado con la oscura y estancada era de hace algunos años, pienso que presenté la impresión de resolver esa condición económica. Pero también reconozco que aún hay muchos que no sienten ese cambio. Pienso que el resultado electoral es que la voz del pueblo dice que es nuestra misión lograr ese cambio para aquellos que aún no lo sienten y que podemos hacerlo.
El nuevo mandato electoral da a Shinzo Abe cuatro años más para implementar difíciles reformas que incluyen una reducción en la masiva deuda del país y la reestructuración del sector agrícola de Japón.
Activistas del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, dicen que combatientes del Frente Nusra vinculados con Al-Qaeda se tomaron una base del ejército en el noroeste de Siria.
Según los activistas, militantes de un grupo llamado Junt al-Aqsa ayudaron a combatientes de Nusra este lunes a tomar la base Wadi Deif en la provincia de Idlib.
Fuerzas opositoras han sitiado varias veces la base desde 2012. El sitio está localizado a un kilómetro de la principal carretera norte-sur en Siria, que conecta ciudades clave como Alepo, Hama, Homs con Damasco, la capital siria.
La agencia estatal de noticias SANA informó que fuerzas sirias dieron muerte a varios terroristas cerca de la base. El gobierno califica a combatientes de la oposición como terroristas.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El ídolo del equipo Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, ahora convertido en la leyenda, superó el domingo al legendario Michael Jordan como tercer mejor anotador histórico de la NBA en el partido que los laguneros Lakers vencían al final del primer tiempo a los Minnesota Timberwolves por 58-52. Kobe Bryant se mostró muy contento, pero también nostálgico por la cercanía del final.
I appreciate being able to play this long. My career's only gonna last this long, you know. And so,
aprecio mucho el haber sido capaz de jugar tanto tiempo. De verdad, me da mucho gusto estar jugando y haciendo lo que hago. Sí, mi carrera ha sido una evolución y ahora aprecio el juego mucho más porque ya veo el fin. Cuando llegan momentos como estos, te hacen muy feliz porque al mismo tiempo sabes que el final está cerca y eso también está muy bien. El momento se convirtió en histórico y fue motivo de una pequeña celebración en la que los aficionados ovacionaron a Bryant, de 36 años, y este fue galardonado con el balón del juego y felicitado por sus compañeros de equipo y por los rivales. Bryant retribuyó los elogios con una sonrisa y un saludo y luego se dio unas palmaditas en su corazón cuando regresó a la cancha para volver a la tarea de tratar de ganar el juego. Y finalmente, el campeón de boxeo Floyd Mayweather Jr. dijo estar listo para pelear contra Manny Pacquiao en mayo próximo en un anhelado combate que sería el de mayor bolsa en la historia del boxeo. Mayweather pidió que comenzaran las negociaciones, aunque advirtió que Pacquiao no debe esperar una ganancia similar a la suya. Nadie sabe qué tanto dinero involucraría una pelea Mayweather-Pacquiao, pero no hay duda de que la pelea sigue siendo sumamente llamativa. Posiblemente generaría cerca de $250 millones y tan solo la bolsa de Mayweather sería de más de $100 millones. y Roma será ciudad candidata para organizar los Juegos Olímpicos de 2024, anunció este lunes el primer ministro italiano Matteo Renzi, quien aseguró que la capital italiana presentará un proyecto sin grandes infraestructuras, pero con grandes atletas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo.
Moses, Ramesses, you grew up together, close as brothers.
Exodus, Dioses y Reyes, la odisea bíblica del director Scott Ridley, se coronó en el primer lugar de la taquilla del fin de semana en Norteamérica con una recaudación estimada en $24.5 millones, relegando al segundo lugar a The Hunger Games Mockingjay Part 1, que ganó $13.2 millones. En tercer lugar quedaron los pingüinos de Madagascar con $7.3 millones.
He's got supporters. Detroit, New York.
En medio de las protestas en Nueva York por la violencia de la policía contra los afroestadounidenses, se preestrenó el domingo en la ciudad la película Selma, basada en las marchas de 1965, encabezadas por el reverendo Martin Luther King Jr. desde las ciudades de Selma y Montgomery en Alabama, para exigir derechos de votación para los afroestadounidenses. En la premier del domingo, el elenco se hizo eco del paralelo entre el tema de su película y las protestas en toda la nación. Varios de los actores del filme participaron antes de la premier en protestas en Nueva York. Selma se estrenará en un número limitado de teatros el 25 de diciembre y abrirá en todo el país el 9 de enero.
Merry Christmas, everybody. Give it up for Santa's biggest.
El presidente Barack Obama y su familia celebraron la temporada navideña el domingo con el concierto Navidad en Washington, conducido por el actor Dwayne Johnson, más conocido como The Rock. El evento anual se realiza desde hace 33 años y beneficia el sistema de salud infantil de la nación. Antes del concierto, en el Museo Nacional de la Construcción, el presidente, su esposa Michelle y sus hijas Sasha y Malia entregaron regalos y una cesta con libros infantiles a ex pacientes del centro. El concierto será transmitido el viernes en el canal TNT. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias. 5 personas escaparon de una cafetería en Sydney, Australia, donde un hombre armado mantiene como rehenes a un número no determinado de personas desde la mañana de este lunes. La crisis comenzó a media mañana, a la hora de mayor tráfico, cuando un hombre armado con algo que parece ser una escopeta tomó como rehenes a los empleados y clientes de la cafetería, entre 10 y quizás hasta 25, y los obligó a mostrar una bandera islámica a través de la vidriera, haciendo temer que se trate de un ataque yihadista. 6 horas después, un empleado de la cafetería Lind Chocolate y 2 clientes lograron huir, llegando hasta los policías que rodeaban el restaurante en el sitio de negocios de la ciudad. Un rato después, otras 2 personas, llevando delantales con el nombre de la cafetería, salieron corriendo del edificio, presumiéndose que se trate de empleados. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sostiene conversaciones este lunes en Roma con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la primera escala de un viaje para evaluar el actual estado de las diferencias entre israelíes y palestinos. La reunión tiene lugar cuando funcionarios palestinos presionan por una resolución de la ONU que pida el fin de la ocupación israelí de territorios palestinos dentro de 2 años. Y el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, defendió el domingo el uso de las técnicas de ahogamiento simulado por parte de la CIA durante interrogatorios a sospechosos de terrorismo. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Vasco Bolarich. Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.